Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Madrid y Cataluña están separadas por 600 kilómetros, pero curiosamente hay algo que les une. ¿Qué une a las dos comunidades? El deporte, o mejor dicho, la guasa. Escuchen lo que se cantaba en Cibeles el sábado por la noche cuando el Madrid salía campeón. Gritos de Xavi, quédate, por parte de los aficionados madridistas. Pero es que lo lamentable es que en Cataluña, concretamente en Girona, la gente del equipo de Michel también cantaba esto. Xavi, quédate, le gritaban los del Madrid, Xavi, quédate, le gritaban los del Girona. El palo del Barça, de perder 4-2 con el equipo de Michel, todavía colea. Esta mañana Laporta llegaba con mala cara a la Ciudad Deportiva.
Ya, buen día. ¿Cómo estás? Mejor de ánimo hoy.
El hombre no quería hablar, saludaba respetuosamente, pero no quería decir nada. Sí que dijimos nosotros y contamos, Víctor Navarro, lo que ocurrió justo cuando acabó el partido de Montilivi, el cabreo monumental que tenía el presidente del Barça. ¿Víctor?
Sí, lo captaron las cámaras del golazo, por ejemplo, un cabreo a la vista de todos en los interiores de Montilivi, pero en un pasillo que daba acceso a la calle y a la vista de todos los periodistas. Comunicación del Barça avisó al presidente y a la cúpula de que no era lugar para el enfado, pero era tan grande ese cabreo de Laporta que nadie los consiguió mover. Se vio a Joan Laporta contrariado, repitiendo, esto no puede ser, esto no puede ser. A Enric Masip haciendo gestos, y a Alejandro Echevarría y al director deportivo Deco escuchando atentamente las quejas de Laporta tras caer 4-2 en Girona.
Las imágenes captadas, como dice Víctor Navarro, por Jennifer Méndez son tremendas. Pero claro, es que hace 15 días que el Barça anunció a bombo y platillo, 15 días que Xavi seguía y que era una gran noticia para el equipo barcelonista. Y nos guste o no nos guste, vuelve a abrirse el debate. ¿Peligra Xavi como entrenador del Barça? ¿Qué piensa el club ahora mismo del futuro de Xavi y Elena Condis?
El club cierra filas en torno a Xavi Hernández, aseguran que se mantiene la confianza en el entrenador a pesar de la dolorosa derrota en Montilivi, ha hecho mucho daño. Se tomó la decisión de seguir con Xavi en esa reunión express en el ático de Laporta y Xavi continuará, dicen, pase lo que pase en estas últimas 4 jornadas. Laporta pide, eso sí, internamente calma, unidad y no hace ruido a los detractores de Xavi dentro del club. Muchos cercanos al presidente siguen pensando que lo mejor era un relevo en el banquillo, pero respetan la decisión de Laporta y su última palabra.
Bueno, esa es la opinión y la decisión de Laporta. Xavi no sabemos, ya ha cambiado 2 veces de opinión. Primero dijo que se fue, luego dice que está feliz con quedarse. A día de hoy, Bajori, después del varapalo de Montilivi, ¿ha vuelto a cambiar Xavi o no?
No, la decisión de Xavi de seguir la próxima temporada es firme y por su parte no va a cambiar en función de lo que ocurra en este tramo final de temporada, a pesar de que el técnico salió de Montilivi muy cabreado, como él mismo dijo. Nada más terminar el partido, Xavi cerró la puerta a otro giro de guión por su parte.
¿Entenderías que se pudiera reabrir el debate sobre tu futuro y tu continuidad?
No habrá.
No habrá debate, sí que tenemos opinión.
Tomás de Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, llamamos habitualmente a Tomás y a Emilio como vaya pareja, pero a mí, sinceramente, vaya pareja me parece ya en la puerta de Xavi Hernández. Ahora mismo el barcelonismo está descolocado y la gran pregunta que nos hacemos es ¿quién es el culpable de lo que le pasa al Barça? ¿El presidente, Tomás Guas o el entrenador?
Querido, piensas lo que yo he pensado en pajares y exceso, magníficas parejas, ¿verdad? Bueno, oiga, el que decide, el que contrata, el que renueva, el que le mantiene y que el que es Xavi es el presidente. Oiga, pues esto es como lo de las semifinales. 50-50, pues yo creo que ahí no puedes, como te digo, dedicarte con uno con otro, ¿no? Del Barça han salido 40 tíos con mando, responsabilidad y viendo que esta apuesta no funciona. Por tanto, vayan pasándose en fila.
Bueno, tú, Emilio, ¿por dónde vas? ¿Por Laporta o por Xavi?
Bueno, yo creo que es evidente
que todo es motivo y toda la culpa la tiene Laporta. Y Xavi tiene una culpa grandísima, Tomás, Manolo, grandísima, que es haberle comprado el pollo a Laporta. Ese es su mayor error. Porque si el presidente se equivoca, pero el entrenador lo matiza, el entrenador dijo, no puede ser jugar mejor, ganar más títulos y quedarse con todos los futbolistas que se ha quedado, vale, eso va en tu decisión. Y por tanto, tú le estás comprando al presidente un proyecto que ha acabado con 0-4. Y espérate, Manolo, porque si Xavi no acaba segundo de la Liga, esto acabará mal. Y ya tendremos noticias. Es muy difícil que Laporta mantenga a Xavi Hernández si no acaba segundo la Liga. Muy difícil.
Bueno, cuidadito, ¿qué dicen los copenautas? ¿A quién culpan, al presidente o al entrenador, Chato?
Hay muchos líos en Can Barça y una gran parte de los copenautas señala a Joan Laporta como el gran culpable, un 70%, el 30% echa la culpa a Xavi Hernández por la mala situación que vive el Barcelona.
Bueno, pero ya saben que Xavi vive en una burbuja, vive en un mundo paralelo. Xavi ve cosas que los demás no vemos porque seguramente él será más inteligente. Miren lo que dijo Xavi justo al terminar el partido frente al Girona.
Partido brillante para mí.
Partido absolutamente controlado, para sentenciarlo incluso. Hemos tenido al Girona en su campo durante una hora o 65 minutos y luego hemos regalado el partido.
Bueno, un tío que le mete en cuatro dice que partido brillante y partido que hemos tenido controlado durante 60 minutos. Posiblemente no sabe que es que los partidos duran 90. Pero es que al ver 10 hay más, porque en esa burbuja en la que vive Xavi, claro, le preguntaron por los dos equipos que van por delante, Madrid y Girona, y por dónde salió.
Sí, y los dos equipos que además le han ganado Lama, recuerda los dos partidos esta temporada al Barcelona. Nada, que insiste fiel a su discurso en hacer poca autocrítica. Es más, insiste Xavi que jugaron bien. Es más, que fueron superiores. Xavi Hernández, entrenador del Barcelona.
Sin ir más lejos, los cuatro partidos de los dos rivales que están por encima nuestro, nosotros hemos sido superiores, pero no se demuestra en el marcador, por lo tanto son errores nuestros. Cuando tienes un partido controlado, los dos del Madrid, los dos del Girona, y se te escapa, pierdes los cuatro, entonces hay que mejorar mucho.
Vamos, el Girona te mete cuatro, Montjuïc, te mete cuatro, Montilivi, el Barça palma con el Madrid, dos en su campo y tres en el Bernabéu, y todavía dice que fueron mejores. Claro, aquí hay cosas que no nos cuadran. Ahora bien, cuando llega la hora de la autocrítica, Badía, Xavi, ¿a quién señala?
Una historia que se repite. Lejos de cualquier autocrítica, el técnico azulgrana volvió a justificar una nueva derrota, los errores puntuales, individuales, fruto de un equipo muy joven o la falta de efectividad. Los mismos argumentos de toda la temporada, balones fuera. Xavi cree, tiene la sensación que el equipo regala los partidos y habla de fallos que no corresponden a este nivel de jugadores ni de club, como dejó claro tras el 4-2 en Montilivi.
Por errores flagrantes, no pueden ocurrir a este nivel porque nos ha pasado toda la temporada, lo hemos hablado y nos sigue pasando. Nos venimos realmente abajo con cualquier situación negativa, son errores puntuales y de sobre todo a nivel individual, lo hemos hablado, les hemos dado toda la confianza para seguir compitiendo, pero así es muy difícil, ¿no? Yo pienso que también es falta de madurez debido a la edad del equipo.
Vamos, que errores de los chavales, que culpa a los niños, que bueno, que la culpa la tiene el empedrado. Al menos los futbolistas en esto sí que lo tienen muy claro. Juan Arias, ¿los jugadores sí que hacen autocrítica después de la derrota?
Sí, los jugadores creen que el equipo no estuvo a la altura necesaria para ganar en Montilivi. Sergi Roberto reconoce su error en el segundo gol del Girona, el 2-2, mientras que Ter Stegen cree que el equipo tuvo mucho más que dar de sí.
Ahí nos hemos ido del partido y nada, me da mucha rabia porque ha sido error mío y por eso me voy muy cabreado a pedir perdón al equipo porque estábamos haciendo un trabajo enorme.
No nos podemos quedar con esta sensación de haber recibido un gol y todo se cae en piezas. No, todo lo contrario, tenemos que ir para adelante.
Pero aquí la gran cuestión, Dani Senabre, es si realmente Xavi, que dice que hicieron un partido brillante, que fueron mejores que el Madrid, que el Girona, ¿se cree su discurso o es que a lo mejor nos está tomando el pelo a todos los demás?
Es imposible, Manolo, imposible que Xavi se crea de verdad que cuando ganan es gracias a que él ha dicho que se iba y que cuando pierden es siempre culpa de los jugadores. Eso es imposible. Lo que pasa es que Xavi tiene engañada a mucha gente, especialmente gente de la prensa, que como es un tío cordial en el trato y tal, todo el mundo dice, no, yo le conozco y yo sé que... No, yo también le conozco a Xavi. y te digo que Xavi sale a rueda de prensa a reivindicarse él, a ponerse en valor él, porque sabe que necesita hacerlo ante la directiva y ante parte de la opinión pública, pero lo que dice no se lo cree.
Bueno, y todo esto pasa porque el Madrid le ha ganado la Liga.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
A falta de 4 jornadas, el Real Madrid es campeón. El otro día no fueron a Cibeles, lo celebraron en un palco y en el césped. Pero aquí la gran pregunta es... ¿cuándo va a recibir la Copa? ¿Cuándo le van a dar el trofeo que acredita que es campeón de Liga? Porque Miguel Ángel Díaz, en un primer momento se hablaba de que se le iba a entregar el trofeo el próximo sábado en Granada, en Los Cármenes.
Sí, pero el Madrid ha contestado a la federación diciendo que no le parecía buena idea que se entregara el título de Liga en Granada por dos motivos. Porque la federación siempre ha entregado el trofeo de campeón en el estadio del campeón, salvo cuando el título se ha consumado como visitante, y porque además se considera, Manolo, una falta de respeto y de sensibilidad con la afición granadina, cuyo equipo puede descender ese mismo día.
¿Y la Federación Fouto qué hace? ¿Recula? ¿Se mantiene en la idea? ¿Finalmente qué se hace?
Bueno, la nueva federación de Pedro Rocha no quiere líos y por tanto no va a entregar el trofeo de campeón de Liga al Madrid en Granada el próximo sábado para respetar, como decía Miguelito, el posible descenso del equipo nazarí. En un principio se había pensado entregarla el sábado para que el Madrid, al día siguiente, el domingo, ofrecer ese trofeo a aficionados e instituciones, pero la petición del club blanco ha hecho dar marcha atrás a la federación. Mañana hay una reunión definitiva con el presidente Pedro Rocha para rematar todos los detalles. Una de las opciones es que reciban la Copa de manera extraoficial y el martes 14 recibirla en el Bernabéu ante el Alavés.
Bueno, pero el Madrid tiene una cita y la cita es el próximo miércoles a las 9 de la noche. Tiene que ganar al Bayern. Ganando al Bayern, el Madrid estará en la final. Deportivamente todavía queda un entreno y qué noticia, Miguel Ángel.
En último entrenamiento esta mañana, el 11 va a ser muy parecido al de Múnich, con Lunin en la portería, vuelve Carvajal al lateral derecho y por el ensayo de esta mañana parece que Nacho va a repetir con Rüdiger y que Tchouaméni va a ser centrocampista. En este caso estaría Camavinga de inicio en el banquillo. Ha habido más probaturas, pero ha iniciado esa prueba con Nacho. Ha pasado por la televisión de la UEFA Jude Bellingham, lleva 22 goles esta temporada y ha explicado por qué el 5 es tan especial para él.
Mi padre siempre llevaba una camiseta del Real Madrid por casa con el 5 de Zidane en la espalda, lo cual es gracioso, porque de cierto modo se ha cerrado el círculo. Él me la regaló cuando llegué en verano y siempre la llevaba puesta. Yo siempre le decía, oye, ¿quién es ese que llevas en la camiseta? Y él me decía, cuando seas mayor te subiremos a YouTube, y ahora que llevo el 5 en la espalda ha acabado siendo una historia significante, muy bonita para mí.
Bueno, Jude Bellingham, que evidentemente va a ser titular frente al Bayern de Múnich. De los alemanes, Melchor, que sabemos, han llegado, ¿cuándo vienen?
No han tenido buena noticia, Manolo, este fin de semana. Perdieron en Stuttgart 3-1. A pesar de ello, siguen segundos en la Bundesliga, un encuentro en el que Tuchel hizo hasta 6 rotaciones y donde Guerreiro se lesionó y será baja para medirse al Real Madrid. El central Daya fue sustituido también al descanso por un golpe en la cabeza, pero la buena noticia es que De Ligt empieza a trabajar ya con el grupo y se espera que pueda llegar al Bernabéu, lo mismo que Dyer, mientras que Coman ya ha empezado a correr después de 3 semanas de esa lesión. Mañana, último entrenamiento, lo harán por la mañana en Múnich, a las 7:20 de la tarde en el Bernabéu, rueda de prensa de Thomas Tuchel y Manuel Neuer.
Bueno, el miércoles, si se mete el Madrid en la final, sabrá quién es su rival, porque mañana martes a las 9 en el Parque de los Príncipes juega el Paris Saint-Germain contra el Borussia Dortmund. Y ojito, que Luis Enrique solo piensa en ganar.
Es la única frase que es en francés, on va gagner. Solo sé esa frase. Y como me gusta, yo siempre pienso que mi equipo va a ganar. On va gagner, bien sûr. O sûr, mejor dicho, ¿no? On va gagner, sûr. La pronunciación es asturiana, ya lo sé.
Bueno, pero lo hice muy bien. Va a ganar. Por cierto, Madrigal, ¿qué sabemos de los alemanes?
El conjunto alemán ya está en París, ha entrenado sobre el césped del Parque de los Príncipes a eso de las 6 de la tarde. El Dortmund llega con la ventaja de la ida y con la idea de plantear un partido al contragolpe. Edin Terzic cuenta con toda la plantilla, excepción de Haller y Bensebaini por lesión. La duda es si este será el último partido o no de Marco Reus con el Borussia Dortmund en Europa.
Algunos también dicen que a lo mejor es el último partido de Kylian Mbappé con el PSG en Europa, si es que no se clasifican. Vámonos a París, Dani Gil, última hora de los franceses.
Después de la derrota de la semana pasada en Alemania, el Paris Saint-Germain tiene que remontar mañana en el Parque de los Príncipes al Dortmund si quiere estar en la final de la Champions de Wembley del próximo 1 de junio. Ha presenciado el entrenamiento de hoy el presidente Al-Khelaifi, que ha aprovechado para animar a los futbolistas de Luis Enrique antes del partido más importante de la temporada. Y después, quien ha hablado en rueda de prensa ha sido el entrenador asturiano, que se ha mostrado optimista. Ha dicho que lo único que sabe decir en francés es que van a ganar, y le han preguntado si sería un fracaso caer eliminados contra el Dortmund. La respuesta de Luis Enrique, como siempre, no tiene desperdicio.
Esta es una pregunta muy española, ¿eh? Muy en vuestro estilo. Vamos a lo negativo. ¿Qué puede ser lo peor? Que no pasemos, ¿no? Pues continúa la vida. Saldrá el sol. Cuando sale el sol en París es maravilloso. Nosotros, como deportistas y como en la vida, si no pasamos a la final, aplaudiremos al rival, aunque no lo merezca. Le felicitaremos. Nos levantaremos al otro día jodidos, pero con orgullo, pensando en que me levanto otra vez y lo vuelvo a intentar, y el año que viene volveré a intentar estar en la final. Ese es el objetivo, ¿sí? Oye, muy bien vuestro francés, ¿eh? Me dejáis por tierra, pero nada, muy bien. Gracias.
Bueno, pues habrá que esperar 4 equipos para 2 plazas en la final de la Champions. Lo que no hay que esperar es para irse con Gema Santos, porque ¿dónde nos lleva Gema?
A Leroy Merlin, no hay que esperar nada. Hasta aquí os traigo, porque además nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma están de enhorabuena. Por ser del Club Pro, ahora vas a tener un montón de ventajas esperándote. Por ejemplo, mira qué oferta tienes en Leroy Merlin en puertas de interior. Durante todo este año 2024, por ser miembro del Club Pro de Leroy Merlin, tienes toda la gama de puertas de interior Line, Line Plus y Premium con un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas. Los tienes esperándote por solo 121,50, pero no solo ahora, todo el resto del año, como te digo. Así que juega en la Liga de los Profesionales con Leroy Merlin. Ahora, ¿cómo ves? Más pro.
Venga, vamos con los líos. El primero, otra vez el Barça. Y en esta ocasión, Vitor Roque. ¿Recuerdan que Xavi dijo hace unos días que hay que buscarle al chaval una salida para que juegue cedido? Bueno, su mujer se cabreó muchísimo, puso un mensaje con mala leche en redes sociales y ayer rajada de su representante, Víctor Navarro. Joder, si no tiene el Barça líos, otro más, ¿eh?
Hay caso del brasileño. Primero vimos a su mujer en redes sociales publicando 3 emoticonos antes de acabar ese partido en Montilivi, al ver que Vitor Roque no salía al campo. 3 caritas, cada una tapándose ojos, orejas y boca. Ver, oír y callar. A eso se añade que el Barça, donde no ha jugado Vitor Roque más de 300 minutos, dice que o se queda o se va cedido, pero nunca ha traspasado. Y va la gente de Vitor Roque, André Curí, y dice en Raku que Xavi no habla con el brasileño, que no entienden por qué no juega y que de seguir así se va, pero traspasado.
No, ¿cesión no?
Venta.
O el jugador sale, o el jugador queda, como está contratado para eso, para que el club le da minutos y pueda demostrar. O si el club decide que el jugador no puede quedar, se va y vendido.
Pues lo que le faltaba. ¿Piensa algo el Barça de toda esta historia, Elena?
En COPE ya os contamos que en la hoja de ruta del club está acceder a Vitor Roque la próxima temporada. Han desembolsado 30 millones de euros más 31 en variables y han adelantado su llegada en invierno, pero Xavi no lo ve. Apenas le ha dado 300 minutos, no juega desde hace un mes. La decisión inicial de cederlo es de Xavi. Cree que Vitor Roque necesita minutos para el club, le apoya, pero eso sí, una cesión en la Liga Española.
Bueno, hay que destacar que los jaleos y los líos nos llevan a Valencia. Mete un gol Fermín al Valencia en fuera de juego posicional y se concede. Ayer marca un gol el Valencia, pero dicen que Peter Federico está en fuera de juego y no se concede. Zamora, ¿están cabreados por ahí?
Claro, no es la primera vez que se quejan, pero es que el Valencia, como dices, venía caliente porque hace una semana en Barcelona se dio por bueno ese gol idéntico al que ayer anularon a Diego López. Por eso, Hugo Duro y Baraja han explotado.
No es la primera vez que se inventan un córner y nos hacen gol, que obviamente la tenemos que defender nosotros, que ya son 2 partidos en el que el balón parado nos penaliza, pero otra vez un córner inventado. La semana pasada el gol de Fermín allí.
Te veo emocionado más que nada, y yo creo que, no sé si cabreado, pero es porque os jugáis mucho.
Bueno, está claro que estamos enfadados por eso, porque son 2 partidos consecutivos ya que alguien explique la norma y la deje clarita, y así pues no se enfada nadie.
Hoy sí que es fuera de juego, el otro día no. Explícamelo, yo no lo acabo de entender.
Bueno, ni tú ni yo, Baraja, pero Fermín Rodríguez, ¿se están cebando los árbitros con el Valencia?
Cebarse no diría yo, pero sí que el Valencia ha sufrido agravios comparativos importantes y muy claros. El último este fin de semana ante el Alavés le anulan un gol por fuera de juego posicional de Peter Federico, cuando unos días antes en Montjuïc se concedió gol al Barça en la acción de Fermín, que para mí era incluso más clara, por no hablar de aquella sanción a Gallá por criticar a los árbitros que le costó 4 partidos al capitán, y en otros casos, incluso más evidentes, pues no hubo ni sanción. Llueve sobre mojado en Mestalla con el tema arbitral.
Ahora, para cabreo, el que tiene arrasado disparate con el árbitro, una roja polémica, te meten un gol con un tío siendo atendido en la banda. Alberto Sanz, ¿están por ahí que echan chispas con los árbitros?
Tremendo el malestar en Pamplona y concretamente de Yagoba Arrasate. Como dices, entiende que Moncayola no ve a Miranda en esa expulsión, que cuando marca el Betis, que es lo que más le cabrea, Osasuna está con 9 porque el colegiado no ha revisado si Catena seguía con sangre, o lo que lo mismo Manolo, seguía así de mosqueado Yagoba tras el partido y su expulsión.
Si hemos jugado al fútbol, en la vida puede ser expulsión eso, es que no lo entiendo, la verdad es que no, hay cosas del fútbol moderno que me cuestan entender. Lo más importante para nosotros es el sentido común, y si estamos con 9 jugadores y el balón está fuera y el cuarto le dice para venir al árbitro, tiene que venir, ver cómo está Catena para dejarle entrar. No le deja entrar y tenemos que defender con 9 jugadores contra el Betis y nos hacen el gol. Pues ahí esa acción me ha sacado de quicio y luego he reaccionado de una manera que no tengo que reaccionar y por eso me he ido a la calle.
Bueno, hablando de reacciones, ¿ha reaccionado Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid, después de localizar al energúmeno que insultó a Nico Williams en el Metropolitano?
Sí, hace un par de semanas, Manolo, avanzábamos ya que el club estaba decidido a actuar firmemente y hoy ha comunicado de manera oficial que ha suspendido cautelarmente al socio abonado de la grada de animación que profirió aquellos gritos racistas contra Nico Williams.
Por cierto, ya que estamos hablando del Atleti, Peña, noticia de última hora, ¿quién operan de urgencia en el Atleti?
A Gorka Guruceta, que ha sido operado esta tarde de una apendicitis aguda, aunque recibirá la alta médica en un par de días, y tenemos en cuenta que solo restan 2 semanas de competición, podemos entender que dice adiós a la temporada al máximo artillero del Atleti con 14 goles en Liga y otros 2 más en Copa.
Vaya mala noticia en el Betis, ¿para cuánto caña va a tener Bacambú?
Es tremendo, ha tenido varias lesiones largas el Betis, pero la última, la de un fichaje de invierno. Bacambu se lesionaba en un mano a mano en el partido del derbi ante el Sevilla, tiene una rotura en el tendón del recto anterior de su pierna derecha y ojo, porque puede estar, Manolo, entre 4 y 5 meses de baja. Mañana va a ser operado.
Que se recupere cuanto antes. Y Víctor Fernández, los vecinos, la Mela, ¿qué es lo que tiene?
Pues tiene un problema en la rodilla. Ayer, por cierto, fue uno de los jugadores más destacados con titularidad y hoy se ha confirmado que tiene una lesión en la rodilla. El argentino sufre un esguince y está confirmado que ya no va a poder jugar todo lo que queda de temporada. Como termina contrato, ha dicho adiós a su aventura como sevillista.
Por cierto, para cerrar, Jaume se tuvo que retirar ayer. Mala suerte después de sustituir a Mamardashvili. ¿Qué es lo que tiene el portero del Valencia, Iván?
Pues tiene una rotura, Manolo, en el recto anterior. El portero está pendiente de más pruebas, pero apunta a lesión muscular de gravedad. Además, es noticia COPE que Jesús Vázquez, el lateral izquierdo, tiene una rotura en el aductor de la pierna derecha y se puede perder también lo que resta de temporada.
¡Vámonos de fiesta! Quiero que escuchen cómo suenan las calles de Castellón después de que su equipo haya subido a segunda. Juan Igual, alegría por todo lo alto del equipo albinegro.
Bueno, Manolo, fue una locura ayer Castellón. Más de 25.000 personas festejaron el triunfo en los aledaños de Castalia. Fue un fin de semana mágico para los albinegros, con la parada del penalti de Cretaz en Murcia el sábado y ayer con la sorprendente derrota del Córdoba, que hace que el Club Deportivo Castellón, 3 años después, vuelva a la segunda división.
Bueno, hablando de segunda división, ¿a qué equipo, Pepe Torrente, has designado como el mejor conjunto del fin de semana?
Pues al Albacete, 0-1 en Andorra, cuarta victoria seguida para colocarse 4 puntos por encima del descenso. Gran trabajo de Alberto González desde su llegada al banquillo.
¿Y el sonido que rescatas?
Pues de José Alberto, el entrenador del Racing de Santander. Es que, mira, Íñigo Saiz Maza es expulsado por salir del banquillo para pedir que paren el partido por una urgencia de un aficionado. Su entrenador explica lo ocurrido y evidentemente el club va a recurrir a esa roja.
Íñigo es un jugador que es de aquí, que tiene amigos en la grada, que tiene familiares en la grada y evidentemente se estaba preocupando por esa situación, ¿no? Y no entendíamos muy bien por qué el juego no se detenía. Era una situación grave y nadie estábamos faltando el respeto absolutamente a nadie.
Nadie lo entiende, pero Pepe Torrente, yo sí que entiendo que hayas elegido a Franquesa como el futbolista de la jornada.
Sí, futbolista del Leganés, y es que marcó en el 93 el gol de la victoria 1-2 ante el Dense y que mantiene al equipo pepinero en zona de ascenso directo. Si sube Manolo, seguro que ese gol va a ser muy recordado.
El Castellón sube a segunda y el Hércules sube a primera red. Un histórico que vuelve a una categoría semiprofesional. Carlos Cuenca, ¿cómo está Alicante?
Sigue la celebración del Hércules. En este momento termina la recepción oficial al equipo en el Ayuntamiento de Alicante. La ciudad está volcada con el ascenso a Primera Federación. Se celebra por aquí una alegría deportiva 14 años después de la última ocasión. Ayer se llenó el Rico Pérez, casi 30.000 espectadores. Por la tarde se llenó también de público la Plaza de los Luceros y ahora sigue igual en el Ayuntamiento de Alicante.
Por cierto que sabemos ya 5 equipos que suben a Primera Red, pero ya tenemos emparejamientos para conocer en playoffs que otros 5 le van a acompañar, Munilla.
Son estos emparejamientos: Betis Deportivo Europa, Rayo Cantabria Sanse, Atlético Paso Baracaldo, Deportivo Aragón Pontevedra, Utebo Numancia, Getafe de Marbella, Orihuela Badalona Futur, Guijuelo Logroñés, San Andreu Zamora y Lleida Yeclano. Comienza este fin de semana, la vuelta el siguiente y hará falta otra eliminatoria para ascender.
Hablando de comienzos, esta semana comienza el torneo de Roma.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Eso.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Tenis, Roma, Nadal, Nadal y Nadal, Ángel García.
El plan rumbo a Roland Garros sigue su curso, Manolo. Nadal está entrenando, de hecho hoy ha entrenado por espacio de 3 horas. Le ha ganado un partido a Cerundolo, al argentino, que es un rival de bastante entidad. Y mañana va a entrenar en doble sesión, por la mañana con Sissipas, por la tarde con sus entrenadores. Hoy sorteo, debuta con un quali, bien, pero en segunda ronda lleva al polaco Hubert Hurkacz, que es muy peligroso.
Tercera etapa del Giro de Italia, ¿quién ha ganado, Quique Iglesias?
En Fossano iba a ganar Pogacar, que se ha escapado a 3 kilómetros de meta y la han cogido a 200 metros. El sprint se lo ha llevado finalmente el belga del equipo Soudal, Tim Merlier. Pogacar sigue claro, evidentemente, líder con Geraint Thomas a 45 segundos. Juanpe López, primer español, séptimo a 1.09.
Arauz, pero merece la pena estas exhibiciones que se pega Pogacar hasta en una etapa llana.
El problema, Manolo, o más bien la bendición, es que este tío no sabe correr de otra manera. Cada vez que se sube a una bici es para dar espectáculo. Y hoy mismo lo ha dicho. Él va más cómodo cuando va escapado que en el pelotón. Solo hay un problema, que este año quiere afrontar el doblete Giro y Tour y estas exhibiciones las puede pagar.
Bueno, ¿qué queda en baloncesto por resolver en estas últimas 2 jornadas de la ACB, Pilar?
¿Qué equipo termina líder? Si Real Madrid y Unicaja, el octavo equipo de playoff, que puede ser Manresa o Baskonia, ordenarlos y una plaza de descenso. Se la juegan entre Mombús, Obradoiro, Granada y Río Breogán.
En atletismo tenemos relevos españoles para París, Gil.
El 4x4 hombres y el 4x4 mujeres se han clasificado este fin de semana en Bahamas en los World Relays. Quedan 2 plazas por adjudicar olímpicas en el resto de modalidades, en todas las modalidades, de hecho. Ahí podría colarse también el 4x100 femenino.
Y vamos a terminar con unos campeones de Europa. Son los chicos del Fútbol Sala del Palma, que ganaron la final 1-5 al Barça y que imagino Luis Ángel Triver Mallorca que hoy estarán de fiesta.
Pues lo que iba a ser una recepción oficial se ha convertido en una fiesta improvisada para celebrar ese segundo título europeo del Palma Futsal. Carlos Barrón, el capitán, ha sido el que ha llevado a la voz cantante y ha habido cánticos también para Chaguiña, ya fichado por el Movistar Inter, de sus compañeros diciéndole aquello de Chaguiña, quédate.
Bueno, nos vamos. Llega Expósito con la linterna y a las 11:30 Juanma Castaño con el partidazo.